Hablaremos de reyes sucios, pero especialmente de uno.
No me mire a mí.
Empezamos con el rey italiano Víctor Manuel II. Era un tipo bajito, muy robusto, que usaba barba y bigote. Y se había casado en 1842 con Adelaida, la hija del archiduque Rainiero de Austria. Mm. Aunque estaba casado, Víctor Manuel tuvo muchas amantes, muchísimas. Era un hombre de gusto sencillo. Dice que le gustaban las mujeres del pueblo, que no usaban maquillajes, ni ningún artilugio de belleza sofisticado. Pero, más todavía, a Víctor Manuel le gustaba que sus amantes tuvieran mal olor. Que no se bañaran, discúlpeme. Según parece, el rey era dueño de un primitivismo erótico que lo hacía profundamente ordinario. Él mismo andaba por la ciudad sin arreglarse y parece que no se bañaba nunca. En realidad sí, pero lo hacía de manera natural, cuando lo agarraba una lluvia, o una vez por año en las aguas termales, o algo así. Un día, en el curso de una cacería, se encontró con una pastora que le gustó. La muchacha iba vestida pobremente y, según el cronista, tenía olor a cabra. Ajá. Después lo saludamos.
Sí, a cabra, el cantante cabra, de
el
mi
cantante
grupo.
De Gillespie.
Que huele bien.
Que huele bien. Huele a Old Spice. Cabra. Sí. Víctor quiso que la llevaran al palacio. Dice, llévenmela al palacio. El cortesano encargado de aquel protocolo, don Tommaso Malpiero, quedó perturbado por el olor que acompañaba a la pastora y ordenó a la muchacha...
Cuidado que... El otro no está tan mal tampoco.
Me confundí con la cabra.
Claro.
Ordenó a la muchacha, antes de presentarla, que se bañara y se perfumara. Al rato, Víctor Manuel se encontró con la mina en la habitación. Él se había disfrazado de pastor y se había encargado de ensuciarse prolijamente con barro y estiércol.
¡Ah, qué lindo!
Cuando la abrazó y sintió que estaba perfumada y limpia, empezó a gritar desaforado. Melano guastata, es decir, melán estropeado. La reunión fracasó y la pastora fue echada del palacio. Tommaso Malpiero tuvo desde entonces la orden de no bañar a las amantes del rey. Extraordinaria esta primera historia de un rey roñoso. En España, aunque esto por razón de su locura, no era roñoso de alma, sino que estaba loco y entonces por ahí no atendía bien a su higiene. Pero Felipe V espantaba por su suciedad. Saint Simón lo visitó en 1721 y escribió.
Pero mira lo que es ese documento histórico.
Se negaba obstinadamente a dejarse afeitar, cortar los cabellos y las uñas ante el temor de que aumentara sus males. Sus cabellos sobresalían de su peluca, que no permitía que se las sacaran nunca. Las uñas de las patas le molestaban hasta tal punto que no podía caminar.
Ay, pero ¿cómo?
Parece que Felipe se envolvía en mantas durante la estación calurosa y obligaba a mantener las ventanas herméticamente cerradas. El calor ahogaba en el interior de las habitaciones, pero esto no parecía molestarle más que la horrible suciedad que lo rodeaba. Su traje caía a jirones. Cuando se paraba se le caían los pantalones y se le veían los muslos mugrientos. La porquería. En Inglaterra, Jorge III también fue conocido por lo poco que le gustaban los baños. La verdad es que también estaba medio loco, Jorge, ¿no? Al hedor rancio que lo caracterizaba, agregaba algunas gracias escatológicas que a él lo divertían mucho y que yo no contaré.
¿Cuál es su gracia, no?
¿Cuál es su gracia? Bueno, otro que tenía mal olor era Enrique IV de Navarra, amigo de este programa, un gran rey, y tenía unos pañuelos perfumados, mejor dicho, la mujer tenía unos pañuelos perfumados que los colgaba del cuello, cuando entraba el marido se los ponía en la nariz. María de Médici hacía eso, tenía olor a cabra también. Sin embargo, dice que Enrique IV se bañó por lo menos una vez. Fue en el Sena, en donde antes de hacerlo y a la vista de todos, orinó abundantemente. Su hijo, el futuro Luis XIII, no quería meterse al agua. El rey le dijo, anda, báñate y no tengas miedo. Más arriba del río, otros se habrán orinado antes que yo. Era un rey filósofo que comprendía lo que es el discurrir de los destinos, claro. la anterioridad que nos precede siempre. Siempre hay algo antes,
sí, de nosotros. Es como las piedras.
Siempre habrá algo después. Y una especie de Heráclito roñoso era Enrique IV. Como las piletas.
Como aquel que no quiere salir de la pileta, ¿no? Y orina y dice, claro. Ya mi cuñado estuvo acá y
claro,
seguro
lo hizo. Bueno, Luis XIV también era sucio. Se bañaba únicamente cuando se lo prescribía el médico. Cada mañana, parece como los gatos, se lustraba con saliva la cara y salía lo más fresco. Pero todo esto es anecdótico y lo que viene también. Contaremos lo que le pasó a Pedro de Rusia, Pedro III, con su mujer Catalina la Grande por no bañarse. Estamos en Rusia en el año 1747. La emperatriz era Isabel, no tenía hijos. La línea sucesoria venía complicada. Ella había dado un golpe de Estado y el heredero verdadero, Iván IV, hijo de la depuesta Ana Ivanovna, crecía en la cárcel. La emperatriz Isabel había dispuesto que el trono lo heredara el duque Pedro, un sobrino que iba a ser Pedro III. Lo habían casado con Catalina, que iba a ser después Catalina la Grande, de larga fama. Isabel quería que esa unión diera frutos velozmente para que la línea dinástica que ya habían puesto se perpetuara. Pero había un problema. Se habían casado y todo, pero Catalina permanecía virgen y el duque Pedro no parecía muy entusiasmado con amarla. Había algo que Isabel no sabía. Su sobrino Pedro tenía un inconveniente físico. El mismo inconveniente que había tenido en Francia Luis XVI con María Antonieta.
¿Cuál es?
Un mal que le impedía cumplir el débito conyugal y que se... Tenía una fimosis. Estamos entre...
No, bueno, si
doctor, ¿hay algún doctor en la sala?
Otra vez.
Estamos totalmente desprovistos aquí. O sea, que trate de que no me dé un patatús.
No, quédate tranquilo.
Me dé un patatús, no grita acá, grite en la puerta. Bueno, el caso es que...
¿Le puedo decir en qué consiste?
Un mal. No le puedo decir en qué consiste.
Pero yo le puedo explicar.
Porque me da...
De forma sencilla.
Bueno, no importa. Además estaba medio loco. Catalina se recluía en los salones de lectura y se pasaba largas jornadas con los libros. No le preocupaba demasiado, ¿no? De todos modos, lo que pasa es que Pedro no le gustaba a ella. Le parecía horrible. Y prefería que las cosas se mantuvieran de ese modo. La que estaba preocupada era Isabel, digamos, la que había armado todo aquello. Empezó a preguntar, a ver qué pasaba. Muchos le echaban la culpa a Catalina, se creía, con cierta razón, que el nulo amor que sentía por Pedro la inhabilitaba para la procreación. Isabel llegó a la conclusión de que tenía que enseñarle algo a Pedro, que por ahí Pedro no sabía, era indocto en esas cuestiones. Entonces se le ocurrió llamar a una pareja que integraban Nikolai Choglokov y su mujer María Andríkova, que eran bastante libertinos en sus costumbres, andaban de farra en farra, y además ellas habían engendrado 8 hijos, de manera que algo sabrían los tipos, ¿no? Entonces... a pesar de la vida disoluta que tenían, engendraban, así que bueno, le dijo, háganse amigo de Pedro, enséñale cosas, qué sé yo. Deme un diagnóstico, a ver qué le pasa a este muchacho. Como a la semana cae Choglokov con la mujer y dice, mire, el problema es que su alteza es demasiado oloroso, por lo que la duquesa Catalina rechaza su abrazo. Pedro huele a sudor, tabaco y cerveza. Hace años que no se baña. Lo único que hace es lavarse la cara. Sí, hay que hacer que tome un baño y entonces habrá embarazo y sucesión. Isabel, imagínense, maravillada por la simpleza del asunto, sí, indicó que prosiguieran con el plan que incluía el ansiado baño. Había que hacerle primero un lavado de cerebro al tipo para que se bañara. Esperaron a un tiempo de cuaresma que hay en Rusia, la primera semana de la cuaresma, hay un periodo preliminar llamado Miasopust, cuando los ortodoxos tienen prohibido comer carne. Entonces comen blini, unos panqueques rellenos de queso y arenque. Los olores son tremebundos en ese momento, y después de unos bailes y mascaradas, llega el tiempo de la gran cuaresma, y ahí los buenos cristianos se bañan con esmero para asistir a la confesión puros en cuerpo y supuestamente en espíritu. Entonces Nikolai Choglokov y su mujer María fueron llevando instrucciones para que Pedro tomara el baño cuaresmal, que incluía unas pequeñas flagelaciones con ramas de abedul, discúlpeme. Muy bien. Los llevaron a unos aposentos donde estaban las mejores salas de baño del imperio. Ese sería el escenario de la limpieza del príncipe de la corona y el primer paso en la creación de un heredero. Pero cuando Pedro recibió la sugerencia de bañarse, se enfureció. Gritó que lo dejaran en paz y que jamás se rebajaría a coser su cuerpo con agua. También dijo que no haría nada en contra de su naturaleza y citó casos de cortesanos que por enfriamiento después del baño habían muerto. Pedro tenía instalada la idea de que si se bañaba moriría. Bueno, los Choglokov regresaron a los aposentos de la emperatriz con la noticia del rechazo del baño por parte de Pedro. Bueno, Isabel, enojadísima, dice, ordenó el baño a la fuerza. Dice la crónica. Un contingente de guardias tomó al hediondo duque Pedro, que, sorprendido durmiendo, fue arrastrado a una tina dispuesta en las cercanías. El heredero del imperio solo pudo tomarse de una sábana pestilente para eludir el agua, pero la sábana se desprendió del lecho, también abrumado por los olores más inesperados. El baño duró 2 horas. Pedro quedó limpio y abatido. Durante el baño, nadie había advertido su verdadero problema, que es el que dijo Gillespie. Sí, sí. Y el asunto no se solucionó. Se lo llevaron a Catalina limpito y purificado y perfumado, pero el tipo no pudo hacerse cargo. Recién después, cuando tomaron conciencia del verdadero problema, pudieron hacer algo al respecto. ¿Qué nos enseña esto? Que un baño nada resuelve. Es una superstición esta del baño diario que nos ha sido impuesta por los fabricantes de jabones de todo el mundo, que forman una enorme conspiración destinada a obligarnos a cosernos y a abatirnos en infames tinas de baño. Así que, roñosos del mundo, salud. ¿A quién podemos dedicar esta historia de algunos reyes sucios y de Pedro, que se resistió tenazmente, que casi fue obligado, mejor dicho, fue obligado, bajo la fuerza bruta, a bañarse? A todos los niños que resisten el baño diario, que son perseguidos por las madres, y algunos tíos comedidos que ayudan a las madres a preparar encerronas a los niños, que huyen en una dirección y son interceptados por el tío o algún comedido. A todos esos pobres niños que gritan y que, tal como Pedro, son sometidos a un baño involuntario realmente. Esos son los dedicandos de esta noche. Y tenemos un bellísimo tango, un bellísimo tanguito más bien, que va a tocar...
Sí. ¿Es un tango que habla de un sucio?
Hay muchos tangos que hablan, pero hemos preferido que la metáfora fuera muy lejana. El tango de hoy se llama El Arroyito. No el roñoso, sino El Arroyito, porque se supone que en un arroyito se puede uno bañar, y haciendo también recordación de don Enrique IV, que se bañó en el Sena y que enseñó a su hijo que lo que él hacía en este momento de la historia y del destino, otros lo habían hecho antes y otros lo harían después.
Y no pasó.
Pero que además lo que hacemos hoy tiene influencia en el mañana, y hoy recibimos la influencia de cosas que se han hecho ayer. Todo eso aprendió Luis XIII mientras su padre orinaba en el Sena. Oh, maestros, si queréis enseñarle a los niños la influencia del ayer sobre el hoy y el mañana, llevadlos a un río y orinad tal como lo hizo Enrique IV de Francia. Para esa anécdota, para todos los maestros que nos escuchan, el tango El Arroyito en la interpretación de nuestro Juanjo Domínguez. Adelante.
De escuchar en La Venganza Será Terrible, El Arroyito, interpretado por Juanjo Domínguez.